Le saludo a nombre de todo el equipo y le doy a usted la bienvenida a nuestra segunda hora de transmisión informativa Metrópoli al Día. Vamos con el resumen en materia nacional. Concluye sin acuerdos definitivos la conversación sobre aranceles entre la presidenta de México y el de Estados Unidos.
Nuestro planteamiento pues es igual que en los otros casos, que en el caso de los que entran por el Tratado de Libre Comercio, pues sea cero aranceles y que en todo caso se discuta lo que está fuera del Tratado de Libre Comercio.
Propone el gobierno federal iniciativa para reducir los trámites burocráticos.
La meta, por lo menos, es tener 50% menos trámites, requisitos y tiempo de atención.
La presidenta Claudia Sheinbaum negó las acusaciones del gobierno de Ecuador sobre el envío de sicarios mexicanos para atentar contra el presidente Daniel Noboa. Profeco asegura que el paquete contra la inflación y la carestía ha dado resultados positivos al lograr una reducción significativa en los precios de productos esenciales.
El caso de huevo es similar, con una disminución del 2.1%, y en el caso de la cebolla del 39.1%.
En lo que va del año, los incendios forestales han arrasado con más de 43.200 hectáreas en Chihuahua, revelan autoridades estatales. Las intensas lluvias provocadas por el frente frío número 39 generaron severas inundaciones en Matamoros, Tamaulipas. Y saludo con mucho gusto a mi compañera Uzi Toledo. Ya van a comenzar a entregar las tarjetas del bienestar. Uzi, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
Mercedes, qué gusto saludarte. Es correcto, para que todos se pongan muy, muy al pendiente de esta entrega de tarjetas que está iniciando desde el día de hoy y va a ser hasta el 30 de abril, tan solo unos días. Esto pues es para beneficiar a las pensiones de adultos mayores y mujeres de bienestar en el estado. Hay otras becas que también se han estado entregando estos días, pero ahorita vamos a esos puntos. El día de hoy es que la delegada de bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, pues anunció justamente esto, que se van a entregar más de 32.000 tarjetas a nuevos beneficiarios y pues también que todos los derechohabientes recibirán un mensaje de texto con la fecha, hora y lugar para recoger su tarjeta. Quienes ya se registraron previamente va a ser esta Secretaría del Bienestar, quienes se van a contactar con ustedes para que les puedan decir a qué hora, en dónde van a poder justamente recoger esta tarjeta, pero pues será en estos próximos días. También recuerden que para los requisitos que se necesitan para recibir la tarjeta es el comprobante del trámite del registro, el talón verde e identificación oficial vigente. Así que también hay que recordar que en estos días sí se entrega la tarjeta, pero pues prácticamente viene vacía. Será más adelante también en este orden, como usualmente se hace de la inicial del apellido, que en próximas semanas, en próximos días, se va a dar este cobro o ya se va ahora sí que a llenar justamente esta tarjeta. Entonces, en estos días, todos muy al pendiente de sus teléfonos celulares. También, si ustedes se pueden comunicar en estas páginas de la Secretaría de Bienestar, para que ahí ustedes mismos entren, metan sus requisitos, sus datos, y ahí ustedes también puedan confirmar a dónde tienen que ir a recogerlos, y pues que ya en próximos días puedan tener este beneficio, Mercedes.
Entonces, ¿sería en la página de la Secretaría de Bienestar, UCI? A ver, es que estoy tratando de abrir por aquí. Tengo www.gov.mx/bienestar. No sé si es esta la página a la que te refieres.
Sí, serán esas dos opciones. Uh-huh. Tanto se les va a contactar por mensaje de texto a quienes ya se registraron previamente, que pues ahora sí sería cuestión ya nada más de esperar. Pero igual, si no quieren esperar o no están seguros de cómo va a ser esto, también va a ser justamente por la página de internet, que es gov, g de gato, o de oso, b de burro, .mx/bienestar. Ahí se tiene que dar clic en el icono de las pensiones para el bienestar, ingresan la CURP y enseguida les va a aparecer la información para recogerla. gov.mx/bienestar, clic en el icono de las pensiones de bienestar, ingresan la CURP.
Fíjate que ahorita no se está cargando bien la página, Eusi.
Ah, mira.
Sí, no,
pues
no,
seguramente es por eso, porque se está anunciando estos nuevos 32,000, y usualmente cuando esto ocurre, pues es que las páginas se llegan a bloquear, sí. Se llegan a saturar, y quizás sea por eso, entonces también para que lo estemos monitoreando.
Sí, exactamente. No quiere descargar bien, ¿eh? Sí, seguramente está saturada. Bueno, pues entonces es la entrega de las tarjetas para los nuevos beneficiarios.
Sí, adultos mayores y mujeres bienestar. Hay que recordar que también, pues, tanto a las becas Rita Cetina, también se han entregado 190,000 tarjetas, y también para la beca Benito Juárez de bachillerato se han entregado 31,000 tarjetas, y bueno, en esta ocasión les corresponde a adultos mayores y a mujeres también bienestar.
Mira, ya empieza a reaccionar. Bueno, pero sí, muy, 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 muy lenta, efectivamente. Aquí aparece, ya me apareció al menos, sí, ya, por fin cargó UCI. Como bien lo señalas tú, pensión mujeres bienestar, entrega de tarjetas bienestar, consulta con tu CURP aquí, día, hora y lugar para recogerla. Lo mismo esta pensión adultos mayores, lo mismito. Ya, se tardó un poco, pero por fin descargó. UCI, a reserva de que haya alguna otra cosa para informar, te agradezco.
Muchísimas gracias, Mercedes. Seguimos en contacto.
Muchas gracias a ti, UCI Toledo Aguayo, con la información. Hacemos una pausa y regresamos. Mi compañero Fernando Núñez Santiago ya está listo para llevarle a usted la información de inseguridad. Fer, bienvenido, gusto en saludarte, buenas tardes.
¿Cómo estás, mi estimada Mercedes? Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Excelente inicio de semana después de este periodo vacacional que se vivió durante pues esta Semana Santa. Decirte, Mercedes, que en materia de seguridad se han registrado varios acontecimientos importantes en la zona metropolitana de Guadalajara y también de manera regional, pero sin lugar a dudas destaca uno que ocurre en el municipio de Guadalajara. Y es que en la tarde de este día lunes se registró una importante movilización de autoridades tapatías y una fuerte persecución, que además fue una persecución bastante aparatosa, y luego de que un hombre de aproximadamente 50 a 55 años de edad robara un vehículo, luego de que incluso pues golpeara a su mujer, y pues el resultado final de esta persecución terminó con este hombre fallecido. Todo comienza cuando esta persona comienza a tornarse violento con su pareja sentimental, la golpea en repetidas ocasiones, incluso desde la noche está señalado por parte de esta mujer, habría sido víctima de violencia física y verbal, pero fue hasta el día de hoy cuando este hombre, luego de golpearla, realiza varias detonaciones de arma de fuego. Un vecino salió para pues auxiliar a esta mujer, y vaya sorpresa la que se llevó, porque este hombre no solamente también lo agredió, lo amedrentó con esta arma, sino que le robó su vehículo. Y es así que se hace el reporte a la autoridad competente. Y es así que se inicia una intensa persecución que durante su trayecto pues chocó a varios vehículos, incluso lesionó a un policía motorizado, y una vez que llega a las confluencias de la avenida Colón, allá en la colonia del Fresno, muy cerca de la calzada Lázaro Cárdenas, pues también en parte el tráfico y la intervención de la autoridad hacen que pues logren interceptarlo. Este hombre, lejos de querer detenerse, intenta escapar, toma el arma de fuego con la que había pues disparado a minutos antes, y es así que los elementos, al verse en riesgo y al ver en riesgo la vida de varios ciudadanos que se encontraban incluso en sus vehículos en el tráfico, pues realizan detonaciones de arma de fuego, logrando pues lesionar a esta persona, quien minutos más tarde pierde la vida. Ya cuando llegan los servicios médicos, confirman el deceso. Si te parece, escuchemos parte del mensaje de la autoridad.
Recibimos a la comisaría de detonaciones de arma de fuego en la colonia Santa Cecilia. Al acudir al lugar,
los compañeros se entrevistan con una femenina, la cual refiere que había estado recibiendo agresiones por parte de su pareja sentimental. Le realizó por ahí algunas agresiones físicas y verbales. De igual manera, también un vecino que se encontraba ahí en el lugar trató de auxiliar a la persona, ya que escucharon unas detonaciones de arma de fuego. Sale esta persona y agrede también al ciudadano, lo despoja de su vehículo y se da a la huida en el mismo. Derivado del análisis de las cámaras del C5 y de igual manera con el apoyo por parte del helicóptero Zeus, se logra la localización del vehículo y se inicia la persecución, realizando en algunos puntos la intención de detener al vehículo con la finalidad de evitar alguna agresión a los ciudadanos. Hasta llegar aquí a lugares que se logra detener al vehículo y se realiza la neutralización del sujeto, ya que estaba realizando maniobras con el arma de fuego y se ponía en riesgo la vida de los ciudadanos, así como de los compañeros.
Hay algunos videos, incluso y fotografías, a través de grupos de WhatsApp y algunas redes sociales, donde se puede ver incluso a este hombre cuando se encuentra ya totalmente detenido, aún con vida, sin embargo, pues ya los paramédicos corroboran el deceso. Pero también Mercedes contó sobre otro caso que ocurre en el municipio de Zapopan. Hablamos del maltrato animal. Un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue señalado por vecinos del municipio zapopano luego de que pues este se encontrara arrastrando a un cachorrito de apenas 6 meses, de estos de la raza Pitbull, que pues se encontraba en este municipio zapopano. Bueno, las autoridades que se encontraban en este recorrido de vigilancia preventiva lograron interceptar a este sujeto y lograron detenerlo luego de que pues generara las agresiones a este perrito. Escuchemos parte del mensaje de la autoridad.
Se recibe el reporte de maltrato animal. Se deriva a la unidad del Escuadrón Táctico Canino y al arribo se confirma esa información. Se avista un masculino de una persona de 40 años de edad. Con el arribo en nuestra vista lo sorprendemos, lo que es el arrastre le está generando, lo que es un cachorro de la raza, es una raza criolla, la raza Pitbull, una persona de 6 meses de edad, la cual de inmediato se resguarda al CAN y se asegura a la persona.
Este hecho que ocurre en la colonia Tabachines y que pues además tiene la autoridad competente, este hombre ya con registros previos por ingerir bebidas embriagantes, por la posesión de droga y así como robo a negocio. Ya ha sido puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. Y ya por último, Mercedes, te cuento rápidamente que un hombre se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte en un puesto de socorro, luego de autoagredirse en un centro comercial frente a decenas de personas, quienes señalaron, una vez que fueron testigos, que el hombre de pronto, de un momento a otro, se agredió, causándose una lesión en el cuello con un arma punzocortante, por lo que rápidamente fue trasladado a recibir atención médica. Este acontecimiento ocurre en el municipio de Tonalá, allá sobre el río Nilo y la avenida central en la colonia Lomas de la Soledad, en una conocida plaza comercial que se encuentra en este punto. Ya las autoridades pues investigan el motivo por el cual este hombre habría cometido esta situación. Mercedes, en materia de seguridad, los acontecimientos más relevantes de las últimas horas.
Fer, te agradezco enormemente. Fernando Núñez Santiago, que tengas buena noche.
Que sea una excelente noche para todos. Buen día.
Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí la información. Otro caso de estos donde amarran a un pobre perro para arrastrarlo por las calles. Hágame usted el favor. Bueno, en fin. Y voy ahora con mi compañero Arturo García Caudillo. Hay información que tiene que ver en torno a pues estas gestiones que todavía continúan ahí, del estira y el afloja, de los benditos aranceles entre México y Estados Unidos. La presidenta de la República habló precisamente con Donald Trump en torno a esos aranceles al acero y al aluminio y también reiteró que con Estados Unidos hay cooperación pero sin subordinación, que no es la primera vez, ciertamente, como le digo, lo reitera, que la presidenta lo dice. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Se cortó la comunicación con Arturo. Bueno, ahora la vamos a recuperar para que nos pueda dar precisamente los pormenores de esta conversación, donde, bueno, pues finalmente no se logró, digamos, un acuerdo fijo, pero sin embargo seguirá precisamente la discusión en torno al tema. Que también hubo otra situación por ahí que llama mucho la atención, lo de esta antipropaganda extranjera en medios nacionales. Pero bueno, vayamos por partes. Arturo, espero tenerte ya de nueva cuenta en la línea.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están nuevamente? Me da gusto saludarles. Pues justamente el tema pasa por una conversación que tuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump el pasado miércoles. Es decir, ya no hubo conferencia mañanera el jueves, porque decidió tomar descanso la titular del Ejecutivo, y entonces no se había podido platicar sobre el tema, pero hoy explicó que en esta llamada, pues ella básicamente pudo aclararle o tuvo la oportunidad de aclararle la situación en torno a los aranceles al acero y al aluminio mexicanos, y dice que pues le aclaró que aquí la balanza es deficitaria, pero no en contra de Estados Unidos, sino en contra de México, porque México importa más acero y aluminio del que exporta a la Unión Americana. ¿Qué te parece si escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum?
En el caso de acero y aluminio, planteamos que pues nosotros somos deficitarios, es decir, Estados Unidos exporta más acero y aluminio a México que lo que México exporta a Estados Unidos. Y nuestro planteamiento pues es igual que en los otros casos, que en el caso de los que entran por el Tratado de Libre Comercio, pues sea cero aranceles, y que en todo caso se discuta lo que está fuera del Tratado de Libre Comercio.
Y pues bueno, discutiendo lo que está fuera del Tratado de Libre Comercio, pues se lograrían quizás algunas reducciones, pero por lo pronto tendrían que exentarse, dice, al acero y al aluminio en cuanto a la industria automotriz y al arancel que pretende aplicar. Dice que no quiere adelantar vísperas, que se trató también el tema, pero que no quiere decir todavía qué fue el resultado de esto, aunque realmente resultados, dice, todavía no hay en estas conversaciones. Lo importante, dice, es que sí hay conversaciones de secretaría a secretaría, es decir, la Secretaría de Comercio de Estados Unidos con la Secretaría de Economía de México, y de presidente a presidenta. Entonces, pues eso es lo importante, dice, de esta llamada que se llevó a cabo el pasado miércoles entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en otro tema, pero que está íntimamente relacionado, porque se trata de acciones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, con un mensaje en medios electrónicos que una de las principales colaboradoras de Donald Trump, la secretaria de Estado, una de las secretarias de Estado, aparece diciendo que los migrantes que no tengan documentos, que no vayan a llegar legalmente a los Estados Unidos, que mejor ni se aparezcan, que se olviden de intentarlo y que mejor busquen otra forma de migrar a Estados Unidos si es lo que desean, pero que de una forma legal. Es decir, este mensaje, dice la presidenta Sheinbaum, no es correcto, no está bien, y por ello es que independientemente de que ya se le solicitó a los principales medios de comunicación que no permitan la transmisión de estos spots, que pues independientemente de eso, dice, pues lo que se va a hacer es modificar la ley, porque antes, hasta el 2014, estaba prohibido justamente que gobiernos extranjeros utilizaran este tipo de vías de comunicación o presentaran este tipo de spots que pues son evidentemente contrarios en este caso particular de la migración. Vamos a escuchar más de la presidenta Sheinbaum.
Reponer el artículo y ponerlo nuevamente en la ley. Pues es parte de las reformas que vamos a enviar el día de hoy o mañana, serán enviadas al Congreso para que pues ningún gobierno extranjero, ninguna entidad de ningún gobierno extranjero pues pueda pagar, el tema es que están pagando, para poder difundir estos anuncios, esta propaganda, que pues tiene un mensaje discriminatorio, evaluado por la propia CONAPRED.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, decíamos, este mensaje que ha llegado a nuestro país, un spot que se ha presentado por la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, y en la que, repito, pues se le pide o se le lanza el mensaje a los migrantes que no tengan documentos a que ni siquiera intenten la travesía porque no van a ser bien recibidos en la Unión Americana. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Hasta el rato.
Hasta el rato. Y bueno, no solamente está en la televisión, ¿eh? Yo no sé si usted, por ejemplo, en su celular le ha aparecido. Yo le confieso, tengo un jueguito que de repente por ahí me entretiene, de que tiene uno que poner como las pelotitas según el color, ¿no? Ya estás. Y de repente te aparece el spot de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Yo al principio decía, ¿qué es esto? Pensaba que era algún tipo de publicidad, pero ya cuando lo empiezo a ver dije, no, a ver, espérame, esto no te están anunciando ningún producto ni servicio. Te están diciendo claramente, tú, inmigrante ilegal, atente a las consecuencias, pero es realmente, es hasta agresivo. Es agresiva la forma, el texto, la intención de la Secretaría de Seguridad, en fin. Bueno, vámonos a la pausa y ya estamos de vuelta ahora con la información deportiva. Vamos arrancando la semana y qué barbaridad, qué manera de arrancarla, ¿no? Con la información que traes, mi estimado Manuel Trujillo Soriano.
Así es, tenemos horarios, tenemos pues ya la destitución de quien era entrenador de las Chivas, o sea, hay de todo.
Como en botica.
Más o menos, sí.
Bueno, señor boticario.
Bueno, gracias, Meche. Vamos entonces con la información. Y sí, efectivamente, la Liga MX anunció esta tarde los horarios en los que se va a jugar el play-in el próximo domingo. A las 5 de la tarde, los Bravos de Juárez reciben a los Pumas de la UNAM en el Olímpico Benito Juárez. Mientras que a las 19:30 horas, los Rayados se enfrentarán al Pachuca en el Estadio de Monterrey. El ganador de esta serie se convertirá en el séptimo clasificado a la liguilla, mientras que el perdedor deberá enfrentar al ganador del duelo entre Bravos y Pumas para definir al último invitado. Recuerde usted que serán 8, son 8 los equipos que disputan la liguilla. Y bueno, hay 6 en este momento que ya están seguros y los otros 2 se designan a través del repechaje. Entonces veremos qué ocurre después de este play-in. Doble encuentro para el próximo domingo a las 5 de la tarde. El primero, Bravos de Juárez contra Pumas, y a las 19:30 horas, Monterrey ante Pachuca. También hoy quedaron listos los horarios para la liguilla femenil en los juegos de ida. El miércoles Atlas recibe al Pachuca a las 19 horas aquí en el Estadio Jalisco, y América visitará a Juárez a las 9 de la noche. En tanto que el jueves se enfrentarán Chivas y Pumas en el Akron a las 19 horas, y Tigres recibe a las Rayadas en el Clásico Regio a las 8 de la noche en el Estadio Universitario de Nuevo León. El director deportivo del Guadalajara, Javier Mier, informó que el entrenador Gerardo Espinosa no seguirá al frente de las Chivas. Dice que analizan una baraja de perfiles y que, aunque, bueno, realmente no es muy específico, él señaló que el nuevo timonel del rebaño será alguien que conozca el fútbol mexicano. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el director deportivo del rebaño.
Esos perfiles, ahora, al mencionar que Gerardo no continúa, esos perfiles los vamos a poner en la mesa y los vamos a detallar en cuestión de lo que pretendemos como proyecto deportivo. Por supuesto que ahorita no puedo adelantar nada, es una baraja de diferentes perfiles, y la verdad es que hasta que no lo tengamos claro, podremos tomar ciertas decisiones. Hay una baraja de diferentes posibilidades y una vez que la tengamos clara, evidentemente en su momento lo daremos a conocer.
Bueno, lo que queda claro por el momento es que Gerardo Espinoza no continúa al frente de las Chivas. El Guadalajara tendrá un mes de vacaciones y se espera que a su regreso, esto es el 21 de mayo, pues ya esté definido quién será el nuevo pastor del rebaño. El mundo del fútbol en general y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestaron sus condolencias hoy por el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años, quien siempre externó su gusto por el fútbol y su afición por el equipo San Lorenzo de Almagro de su natal Argentina. En el transcurso del día, el Club San Lorenzo informó que el estadio nuevo que están construyendo del este club del San Lorenzo de Almagro llevará el nombre del Papa Francisco. De los equipos de la Liga MX, el Papa en su momento recibió jerseys de América, Guadalajara, Monterrey, Santos Laguna, el Atlas, de Tigres, de Cruz Azul y Pumas, entre otros más, durante los 12 años que duró su pontificado. En señal de duelo por el fallecimiento del Papa, los juegos programados para hoy en Italia y Argentina se postergaron. El Leeds United y el Burnley confirmaron su regreso a la Premier League de Inglaterra tras ganar hoy sus respectivos encuentros ante el Stoke City y el Sheffield United en la fecha 44 de la Championship, con lo que ambos llegan a 94 puntos como líderes del torneo y logran el pase directo a la Primera División. La atleta keniana Sharon Lokedi ganó la edición 129 del Maratón Internacional de Boston con nuevo récord de 2 horas 17 minutos 22 segundos, superando por más de 2 minutos la marca establecida por la etíope Busuneshe Deva en el 2014. En la rama varonil, la victoria fue para John Korir, también de Kenia, con tiempo de 2 horas 4 minutos 45 segundos, siendo este el tercer tiempo más rápido en la historia del circuito bostoniano, y además emuló la hazaña de su hermano Wesley Korir, quien ganó en el 2012, y se volvieron los dos primeros hermanos en la historia en ganar o conseguir una victoria en este maratón de Boston. Y el día de hoy se anunciaron los ganadores de los premios Laurus. El atleta sueco Armand Duplantis fue nombrado el mejor deportista del año. En femenil, la gimnasta estadounidense Simone Biles fue coronada como la mejor deportista del año por cuarta vez en su carrera. En tanto que el tenista Rafael Nadal, quien se retiró en noviembre, fue distinguido como el ícono deportivo. Mientras que el futbolista Lamine Yamal, el joven prodigio del Barcelona que llevó a España a levantar la Eurocopa del 2024, pues se llevó la distinción de revelación del año. Y el Real Madrid recibió el trofeo al mejor equipo. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Le agradezco como siempre el favor de su escucha, también por supuesto el favor de su comunicación a este espacio a través de WhatsApp o a través de Telegram. Hay mensajes que voy a leer en unos instantes más. Permítame saludar a mi compañero Arturo García Caudillo con esta información. Se va a presentar o hay una iniciativa para reducir algo que es realmente monsergoso. Yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo. Trámites. Híjole, ¿no podríamos tener la vida más simple, menos cansada? Hay algunos trámites que dices, no puede ser, es un suplicio. Y bueno, la idea es que precisamente ya no haya suplicio, sino que se puedan eliminar trámites burocráticos. Cuéntanos, ¿será que ya mañana la prueban, Arturo, ya se acaban estos trámites burocráticos cansados? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues ya casi, porque la presidenta Sheinbaum dijo que iba a enviar hoy o a más tardar mañana una iniciativa con modificación a 2 leyes y la creación de una nueva ley. Esto con la intención de que efectivamente se acaben los trámites engorrosos, se puedan hacer en línea. De hecho, en el gobierno federal ya se hacen algunos en línea. En la Ciudad de México se hacen ya prácticamente todo, la mayoría de los trámites se hacen por en línea, y esto es gracias a la creación de la agencia digital. En la Ciudad de México, digamos que somos pioneros en ese sentido, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno, instauró este sistema, y ahora lo pretende instaurar por ley a nivel federal, pero también abarcando a los gobiernos estatales y municipales. Así es que pues vamos a escuchar a Pepe Merino, José Antonio Merino, que él es el titular de esta Agencia de Transformación Digital.
La meta, por lo menos, es tener 50% menos trámites, requisitos y tiempo de atención. En el caso de entidades de estados y municipios, esto es todavía más radical, porque lo que queremos es consolidar 300 trámites únicos a nivel estatal y 100 trámites únicos a nivel municipal, por lo menos 80% de los trámites disponibles en línea, y soberanía tecnológica, es decir, que las soluciones tecnológicas sean generadas por servidores públicos. Entonces, el centro se crea a partir de esto, el Centro Nacional de Tecnología Pública. Eso es bien importante porque, como ha dicho la presidenta en repetidas ocasiones, lo que se hace con dinero público tiene que ser público. Entonces,
pues ahí está justamente Pepe Merino. Y sí, además habrá un solo catálogo nacional de trámites, y como ustedes escucharon, se va a crear el Centro Nacional de Tecnología Pública, y ya con esto, pues como ustedes escuchaban, la idea es reducir al mínimo los trámites que tengan que hacerse, los requisitos, el tiempo de atención, en fin, todas estas cuestiones que, pues sí, sobre todo en las entidades federativas son más engorrosos que a nivel federal, pero bueno, la idea es unificarlos, y por eso es que se manda esta iniciativa, que entraría justamente como parte de estas tres leyes que va a mandar la presidenta, o que envió la presidenta Sheinbaum al Congreso de la Unión. Entre las modificaciones va justamente esto de lo que hablábamos hace unos minutos, de prohibir a agentes extranjeros o gobiernos extranjeros estar metiendo pautas, spots, contratando espacios en radio y televisión para sus mensajes. Eso es parte más o menos de toda esta situación, modificaciones en materia de telecomunicaciones, modificaciones en materia de trámites, y esto, pues repito, ya entre hoy y mañana, quizás hoy mismo ya esté en la Cámara de Diputados la iniciativa, y ahora solamente falta esperar a que le den trámite en el Congreso de la Unión, porque tú decías ojalá que ya estuvieran para mañana, pero pues de acuerdo a la idea que traen los diputados, se la van a llevar tranquila con un par de cosas, 3 días esta semana, y seguramente 2 días de la próxima, martes y miércoles, para poder cerrar, clausurar el periodo ordinario de sesiones. Y sí convocarían a un periodo extraordinario en junio o julio, y no sabemos si van a incluir estas o si estas las van a sacar de plano entre los días que trabajaran esta semana y los 2 de la próxima. Mercedes.
Sí, Arturo, estamos hartos de la vida cansada.
Estamos, no, ya no lo repito porque así decían en un spot de televisión.
¿Ah, sí?
Sí, estamos hartos de...
Ah, de veras, sí es cierto. Ya, okay. Pues Arturo, te agradezco enormemente.
Al contrario, buenas noches, un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana, que descanses. Arturo García Caudillo. Y la participación de usted, don Arturo Alonso, dice: al Papa Francisco le gustaba la comparsita y el San Lorenzo. Bueno, el equipo del San Lorenzo de Almagro, efectivamente de Argentina, dice, debe tener el uniforme de luto. A ver, no, espérame, ya, okay. A ver, al Papa Francisco le gustaba la comparsita y el San Lorenzo debe tener el uniforme de luto. Bonita tarde. Muchas gracias, don Arturo. Irma dice, yo me inscribí a Bienestar 2 meses antes de cumplir los 65 años y me dijeron que en automático estoy inscrita, ¿es cierto? Pues si usted hizo su inscripción donde debe ser y como debe de ser, Irma, pues yo supongo que sí. Ahora el tema es, ya nos explicaba mi compañera Uzi Toledo, si usted es una nueva beneficiaria, le van a marcar por teléfono para decirle cuándo puede pasar a recoger su tarjeta. O la otra, usted puede entrar directamente a la página www.gob.mx/bienestar para consultar dónde le pueden entregar, checar con su CURP el día, la hora y el lugar para poder recoger su tarjeta de pensión para adultos mayores. Tiene usted esas dos opciones. La señora Torres dice, ¿sabes en dónde van a entregar la tarjeta de mi pasaje? Yo ya me inscribí, pero no sé si me van a hablar o yo tengo que ir. Se supone que les van a hablar, señora Torres. ¿no? Primeramente, para saber, a ver, ¿en dónde van a entregar la tarjeta? Yo ya me inscribí, pero no sé si me van a hablar o yo tengo que ir. Le tienen que hablar en primera instancia, señora Torres, discúlpame, usted ha estado tratando de entender bien su mensaje. Le van a hablar para decirle si usted resultó beneficiada o no. Si usted resultó beneficiada, se lo van a avisar, le van a decir, y entonces se supone que ya le van a dar las indicaciones para recoger su tarjeta. Pedro Chávez, le dieron a mi hijo la tarjeta de Rita Cetina y fuimos al cajero y rechazaron la tarjeta. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues hay un teléfono en el que usted se puede comunicar. Si lo anota, por favor, 5511-620300, 5511-620300, para que pueda usted decir, a ver, pues la tarjeta, pues nomás no, la rechazó el cajero, 5511-620300. María, mi hija tiene 18 años y le mandan mensajes a su celular ofreciéndole trabajo y le mandan mensajes todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Bloquee todos esos números, dígale a su hija que los bloquee. Ahora, inclusive, si esto ya se convierte en un asedio muy importante, pues sería bueno ir a la Fiscalía del Estado, ¿no? Para, en el área de delitos cibernéticos, decir, a ver, esto ya es un bombardeo de mensajes en mi celular, y que puedan darle también una orientación en el área, repito, de la Fiscalía de Delitos Cibernéticos. ¿Qué otra cosa tengo por aquí de la participación de nuestra audiencia? A ver, saludos desde Pacoima, California. Mi nombre es Jorge Luis Leos y como comentario en el app de Notisistema se perdió la transmisión. Ah, muchas gracias por ello. Nos dicen, al Papa Francisco le da una hemorragia cerebral, 15 años de hablar con Obama y solo 4 horas después de oír al ultraderechista J.D. Vance, vicepresidente de Trump. Hablaron de aranceles, deportados, bombas en Gaza. Cualquiera se infarta del corazón o del cerebro, comenta Sergio Quesada. Soy Ballín, ¿qué sabes de la credencial de Yo Amo, a ver, Yo Jalisco, de mi pasaje, puras promesas, nada más, Lemus? Bueno, pues en teoría volvemos a lo mismo. Si se hizo el proceso, Ballín, entonces se supone que te van a hablar para decirte si fuiste o no, si fuiste elegido como beneficiario o no. Pili, gracias también por el mensaje. Déjame ver qué está pasando. Por favor, Radio Metrópoli, infórmenos qué noticias nos tienen del programa Mi Pasaje. Bueno, pues lo que acabamos de decir, se supone que les van a avisar a aquellos que se registraron si salieron afortunados en ser los beneficiarios. Eso quise decir, los beneficiarios. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la Arena Guadalajara? Vamos a hacer contacto con mi compañera Katia Plasencia, porque pues habían estado con el tema de que tal fecha se va a abrir, y si yo mal no recuerdo, ya Katia me refrescará la memoria, lo pospusieron, y se vuelve a abrir otra fecha que supuestamente sería precisamente para estos días, pero ¿qué sucede? Que no, que resulta que tuvieron que hacer unos cambios, inclusive cancelar algunos conciertos, porque resulta que pues no han terminado con las obras ahí en la arena. ¿Y esto qué implica? Pues no se van a exponer en un momento determinado a estar en una arena que está inconclusa, con todo aquello que pudiera derivar inclusive hasta en un accidente, y un accidente fatal, y que supongo que también el ayuntamiento tendría que estar muy pendiente, porque si vas a arrancar operaciones tienes que tener todo conforme te lo piden justo para ello. Pero ya tengo en la línea telefónica a mi compañera Katia Plasencia para que nos platique. Katia, te saludo con mucho gusto. Según yo recuerdo, habían ya puesto una fecha y la pospusieron ahora para lo que sería el concierto de Carlos Rivera. ¿Estoy en lo correcto o me está fallando la memoria? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Estás totalmente en lo correcto. La Arena Guadalajara vuelve a anunciar que se tienen que posponer de nueva cuenta la inauguración. Hay que recordar que la Arena había puesto como fecha principal o de un inicio 22 de febrero. Se pospone para el 25 de abril, es decir, este viernes. Pero creo que todo mundo lo sabíamos, excepto ellos, y de nueva cuenta vuelven a anunciar que la arena no está terminada. Es por eso que deben cancelar, ya no posponer, cancelar los conciertos de Carlos Rivera el 25 de abril, este viernes, intocable un día después, y de Katy Perry, que se iba a presentar la próxima semana, el 1 y 2 de mayo, justamente envían un comunicado en el que anuncian que debido a que la construcción de esta de este lugar pues no está terminada con los estándares de seguridad y comodidad para el público, y los artistas en la fecha prevista pues no se podrían presentar, así que se hace esta cancelación. Ellos dicen que buscan ofrecer espectáculos con calidad y seguridad que el público merecen, y aunque han realizado su mayor esfuerzo junto a sus contratistas y trabajadores, pues no, aún no están completamente listos para recibirlos. Aseguran que muy pronto van a anunciar la nueva fecha en la que se va a inaugurar la Arena Guadalajara, pero al día de hoy, de nueva cuenta, no hay absolutamente nada, y por los videos o fotografías que se nos han enviado y que hemos podido también ver, pues la arena te podría decir que está a un 80% determinada, así que de nueva cuenta, los que tienen boleto para Carlos Rivera Intocable o Katy Perry, ya pueden solicitar el reembolso. Estos conciertos no se llevarán a cabo, y me atrevo a decir, abril no va a tener conciertos en la Arena Guadalajara.
¿Cómo solicitan el reembolso?
Lo pueden hacer, si lo compraron, depende, vía web, ellos se van a comunicar con la gente, o si no, a través de un correo que es reembolsos@superboletos.com.
Perfecto. ¿Lo repites, por favor?
Reembolsos, reembolsos@superboletos.com.
Katia Plasencia, pues muchísimas gracias. Ay, a ver, ¿pa' cuándo?
Yo creo que para las fiestas de octubre del 2026.
Ah, ya hay tiempo. Muy bien.
Esperemos.
Katia, te mando un abrazo. Muchas gracias.
Bonita noche para todos.
Katia Plasencia Muciño, y gracias a usted, como siempre, por el favor de su escucha. Que tenga una gran semana, y si nos permite, mañana estaremos de nueva cuenta aquí con usted en Metrópoli al Día. Muy buenas noches.